Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Y muy bien, después de medio siglo de poder absoluto de Fidel Castro, su hermano Raúl, quien lo reemplazó en el año 2006, ha intentado reformar gradualmente el modelo económico cubano en la última década, preservando las conquistas del socialismo, así siempre han dicho. Y todo, claro, comenzó en el año 2006, justamente en julio, 31 de julio del 2006, cuando una repentina crisis de salud obligó a Fidel Castro a delegar el poder en su hermano menor, Raúl, número 2 del régimen y ministro de las Fuerzas Armadas desde el año 1959. A partir del 2006, primero de forma temporal y ya después de manera oficial, pues Raúl Castro obtuvo todos los mandos que tenía a Fidel Castro desde el año 1959. Ha venido acomodando su gobierno, incluso sustituyendo pues prácticamente a todos los miembros del gabinete o los miembros que dirigen el gobierno, gente de su confianza, y hoy por hoy Raúl, ya Fidel Castro, pues prácticamente es una figura, digamos, de referencia. Fidel Castro es una figura que a la cual se le menciona. Él quizás representa la vieja ideología, Raúl Castro representa quizás los cambios económicos, pero siempre bajo el socialismo y siempre bajo el control político del país. Vamos a pasar con nuestro invitado, y le hemos querido a propósito tener una gente joven, una gente que cuando esto sucedió en el año 2006 tenía apenas unos 20 años de edad. ¿Por qué hemos traído una gente joven? Porque podemos hacer mucha historia que ha sucedido en estos 10 años, pero lo interesante es verlo desde la perspectiva de un joven. ¿Qué han sido estos 10 años para un cubano? Repito, joven. Ya tenemos en línea telefónica Eliezer Ávila. Eliezer Ávila, lo conocen todos, es un joven activista cubano, es un ingeniero en ciencias informáticas, pues está al frente del movimiento Somos Más, ha creado este movimiento que, por supuesto, en un momento determinado él nos ha dicho que quiere que sea un partido político dentro de Cuba. Actualmente es un movimiento y es una gente con muchos intereses en el activismo y, por supuesto, en el futuro de Cuba. Eliezer, gracias por acompañarnos. Bienvenido desde La Habana.
Gracias a ti, Amado. Un placer.
Mira, 10 años, del 2006 al 2016. Después quizás vamos a enumerar algunas de las cosas que han cambiado, pero para ti, una gente joven, ¿qué han significado estos últimos 10 años en Cuba?
Bueno, yo creo que han habido dos momentos importantes en estos 10 años. La primera etapa, los primeros 3 o 4 años, tal vez hasta 5, estuvieron marcados por unas reformas que a cuentagotas, pero que crearon una expectativa de que Raúl era distinto a Fidel y de que estaba movido por un pragmatismo que se enfocaba principalmente en identificar que la economía era pues el principal obstáculo en el desarrollo del estado de bienestar de los cubanos. Y bueno, hacia ahí se encaminaron algunas reformas que, sinceramente, creo yo, crearon esa diferencia. Ahora, a partir de la segunda etapa de estos 10 años, hay que decir que ese impulso inicial que produjeron aquellas primeras y únicas reformas se ha visto revertido de una manera realmente que asusta. En estos últimos tiempos, los últimos meses, incluso después de la visita del presidente Barack Obama, hay que decir que el estado de opinión, las expectativas, la convicción que tienen sobre todo los jóvenes en Cuba en este momento es de que nada va a seguir cambiando, nada va a cambiar en lo esencial, y definitivamente los números así lo demuestran. La ola migratoria no parece detenerse, al contrario, parece aumentar, parece acrecentarse. Y para mí, que estoy, convencido de que mi deber como generación, como joven, es quedarme y luchar, quedarme y resistir. La verdad que es un momento muy doloroso cuando veo partir a la mayoría de mis amigos, a la mayoría de mis vecinos, a la mayoría de la gente que estimo, que respeto, que creo en ellos, que están bien preparados, y realmente lo único que están pensando en este momento es en irse, con sus excepciones. Uh-huh. Siempre hay gente que, bueno, como yo, estamos un poco locos, como dicen algunos por ahí. Pero sinceramente en este momento hay una avalancha de personas que perdió la confianza en lo que Raúl Castro pudiera hacer por los cubanos.
Ahora, tú sabes, me planteas algo sumamente interesante, y lo voy ahora a analizar desde el punto de vista incluso de mi generación, que no es la tuya. Por ejemplo, para una gente de mi generación, cuando le dicen que ya se acabó en estos 10 años, en estos últimos 10 años, ya se le puso fin a la escuela al campo, o sea que ya las escuelas no están en el campo, esas becas terribles que llevaron, y bueno, ¿para qué vamos a hablar de la prevención y todo que llevó esas escuelas y preuniversitarios, secundarios y preuniversitarios en el campo? En el plano político, se acabó por lo menos con el grupo de los 75, los presos políticos, hubo 2.900, un indulto de 2.900 presos en sentido general. Por ejemplo, se permite comprar y vender un automóvil, se permite comprar y vender una casa, ya no hay que pedir un permiso de salida del país, hubo una reforma migratoria, hay una ley de inversiones que quizás uno pueda pensar en mayor cantidad, digamos, de oportunidades de trabajo o algún tipo de contacto con el capitalismo dentro de Cuba. Se produjo el deshielo con los Estados Unidos, la reanudación de las relaciones diplomáticas, han estado entrando cruceros, llegarán nuevas líneas aéreas, las remesas desde Estados Unidos hacia Cuba no tienen ningún tipo de restricción, el cuentapropismo y hay mucha gente que ha ido haciendo más negocios dentro de Cuba. Y después que yo te he dado toda esta andanada de cosas, entre comillas, positivas, te pregunto, ¿por qué la gente se va? ¿Por qué no hay confianza?
Bueno, lo primero es que el 99% de lo que has mencionado respalda lo que te estaba diciendo. Eso sucedió en los primeros 5 años. Lo que ha pasado es que realmente la cantidad de personas que ha podido aprovechar el resultado de esas reformas, de los viajes, de la oportunidad de hacer negocios, y todo eso, es un grupo muy pequeño de personas en Cuba, que es menos del 1%. La mayoría de los cubanos que siempre fueron trabajadores asalariados del gobierno no solo no han podido beneficiarse de esa reforma, sino que se están quedando atrás y muy por debajo en esta nueva polarización de la sociedad en términos económicos. Por tanto, cuando se ha ido creando una nueva clase que tiene mejor poder adquisitivo y ha aprovechado esas oportunidades y que en general está conformada muchas veces por las familias del poder, sus amigos, sus influencias, La clase trabajadora se ha ido quedando con menos capacidad adquisitiva, con menos transporte, con menos comida, con menos acceso. Y yo creo que en este momento, a pesar de todas esas reformas que tú dices, mis abuelos, por ejemplo, viven realmente peor. Hay un nivel de desabastecimiento increíble. Hay un nivel de desesperanza en los jóvenes que es increíble también y que tiene que ver sobre todo con que los jóvenes queremos vivir el siglo XXI, uh-huh. Queremos vivir en la época que nos toca vivir. Y un país desconectado totalmente de Internet, un país donde la gente se sigue graduando de las universidades y no puede poner en práctica sus sueños, sus proyectos, porque a pesar de que tú puedes abrir una cafetería y cosas así, no puedes, por ejemplo, abrir un negocio de producción de tecnología, no puedes importar, no puedes exportar. El experimento de las cooperativas, por ejemplo, es algo sumamente lento, burocrático. Para aprobar una cooperativa a veces se demoran hasta 2 y 3 años y a veces no la aprueban. La personalidad jurídica que ellas adquieren todavía está en discusión. Simplemente es muy lento. Y todas esas cosas que tú mencionaste existen en los demás países. Y además de existir esas, existen otras. Claro. Existen derechos, existen libertades, existen oportunidades, incluso de ocupar cargos políticos, que a mucha gente no le interesa, pero a otros sí. Entonces, yo creo que mientras esté Estados Unidos tan cerca, existe una ley de ajuste cubana. Cuando la gente pone en una balanza eso que tú has mencionado, y al contrario, pone todas las oportunidades que puede encontrar a 90 millas, todavía la matemática se inclina a favor de irse. Y yo creo que la gente está consciente de que tiene una sola vida, de que tenemos solamente unos años de juventud para echar para adelante, para poder avanzar. Y eso hoy por hoy en Cuba es sumamente difícil, complicado, peligroso, en planos de riesgo, no hay garantías jurídicas de nada. Tú decías una ley de inversión extranjera, pero ¿dónde están los proyectos? ¿Dónde están las empresas extranjeras que al final se pensaba que iban a contratar capital humano y están trayendo hasta indios? Entonces, en definitiva, eso que has mencionado no ha traído un aumento ni considerable, ni siquiera visible en la calidad de vida y en el plato de comida de los cubanos, y eso es una realidad.
Se está creando, digamos, un concentrado o una élite con un poder económico que es el que está controlando pues prácticamente toda la economía del país a nivel de élite.
Sí, exactamente. Lo que está pasando es que esas reformas están configuradas para que una burocracia intermedia y superior, unos funcionarios que durante mucho tiempo reservaron algunas cantidades de recursos y que ahora a través de algunos negocios pueden irlo blanqueando, pues establezcan, digamos, garanticen el futuro de ellos, de sus hijos, pero, repito, la inmensa masa trabajadora, que algunos incluso se arriesgaron, pidieron crédito, probaron a sostener algún negocio de pan con pasta, uh-huh. Pero eso no ha sido posible de sostener, principalmente porque no existe una clientela cubana capaz de hacer crecer negocios, y sobre todo incluso no me refiero a La Habana en sí. Siempre pensamos en la capital, pero hay que decir que Cuba tiene vastos territorios que están anclados en el tiempo, zonas rurales que viven en el siglo XVIII, donde los campesinos tienen unas situaciones no solamente de desconexión, de falta de información, de falta de acceso a la cultura, sino realmente cuestiones incluso de desnutrición, de campos donde tú vas y no encuentras ni ensalada, porque no hay insumos para producir, porque la sequía golpea muy duro. Entonces, yo creo que ese inmenso país que está fuera de la capital, fuera de los polos turísticos más importantes, es el polo que se está quedando con la mayor cantidad de ancianos que ya no tienen a dónde escapar, y son campos donde se están cerrando escuelas primarias porque ya no hay niños, donde los jóvenes están emigrando en un solo paso o en dos pasos. A veces emigran primero para las capitales y después para otros países, y a veces van directo, salen en una lancha para otros lugares. Y hay que decir que en este momento esa ola migratoria está dejando un saldo de muertes, de desaparecidos, que de verdad es preocupante. No he visto estudios serios sobre eso, y obviamente la prensa nacional cubana no habla sobre eso, pero tengo muchos amigos que hoy por hoy sus madres no saben dónde están y que realmente están perdiendo la vida en el mar como si estuviéramos en el año 94.
Increíble. Lamentablemente sucede esto dentro de Cuba, y es la falta de confianza de la gente en el futuro de Cuba. Eliezer, gracias. Eliezer Ávila, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos para hablar de 10 años en el poder de Raúl Castro, o 10 años fuera del poder de Fidel Castro. Interesante. Gracias nuevamente, Eliezer.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, Hillary Clinton subió, la candidata por el Partido Demócrata a las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, subió 4 puntos en las preferencias electorales después de la Convención Nacional Demócrata, y ahora supera al republicano Donald Trump por 7 puntos en la carrera hacia la Casa Blanca, según un sondeo divulgado este lunes. Clinton supera a Trump 46-39, según la encuesta de la cadena CBS News. Después de la convención republicana, la semana previa a la demócrata, Trump ganó 2 puntos y la competencia estuvo empatada, dijo CBS. Y para hablar de esto y de muchas cosas más, porque si hay algo que se puede hacer en esta campaña es hablar, hablar y hablar. Y si no, pregúntenselo a Donald Trump, el candidato republicano, que habla y habla y habla, siempre habla. Bueno, pues para hablar del tema de la política en Estados Unidos, ya nos acompaña en esta ocasión vía telefónica Guillermo Martínez, y también desde San Juan, Puerto Rico, Luis Pavón Roca. Guillermo, saludos.
Saludos, ¿cómo estás tú, Amado?
Muy bien, gracias a Dios. Luis Pavón Roca, bienvenido.
Saludos a ambos.
Bueno, pues, a ver, no sé ni por dónde, vamos a comenzar por la encuesta. Era de esperar que después que se sale de una convención, pues el candidato de ese partido vaya hacia el primer lugar. Ahora, ¿siete puntos es suficiente para Hillary Clinton, Guillermo Martínez?
Mira, Amado, el problema es que siempre cometemos el mismo error. Uh-huh. Cometemos el mismo error de hablar de encuestas nacionales. Y esto es muy importante para el público en Cuba que lo entienda. Las elecciones en los Estados Unidos no son una elección a nivel nacional en el cual se suman los votos de todo el mundo y el que saque más votos gana. No, son 52 o 53 elecciones en cada uno de los estados o territorios de los Estados Unidos. Entonces, eso, cada uno de ellos tiene un número, claro, fijo de votantes, de votos electorales. y esos votos electorales, el que llegue primero a 270 votos electorales es el que gana. La elección está entre los estados de Ohio, de Pensilvania, de la Florida, y me falta uno, bueno, son y Virginia posiblemente. En estos momentos Hillary Clinton tiene la mayoría, el camino más fácil hacia obtener la mayoría de los 270 votos electorales en los distintos estados. A Trump le es muy difícil. Por ejemplo, si Trump pierde la Florida, pierde, no tiene forma de ganar. Trump tiene que estar en una posición en la cual tiene que ganar. Casi todos los estados que están en el balance, en la cuerda floja. Empecemos de la siguiente forma. Clinton tiene más de 200 votos ya asegurados y Trump tiene más de 150 votos asegurados. Los que están en juego son los del medio. Y esos del medio hasta ahora están, parece que favorecen a Hillary Clinton.
La diferencia es menor para Hillary Clinton que para Trump, de acuerdo a cómo se proyecta. Bueno, exacto. Pues nada, Luis Pavón Roca, el tema, por supuesto, las encuestas, pero también ahora hay una gran polémica en Estados Unidos y es justamente unas críticas que hizo Donald Trump a una pareja de musulmanes, precisamente una pareja que habló, o él, en el caso del marido, habló en la convención demócrata porque su hijo era un capitán del ejército de los Estados Unidos que fue muerto en Irak y es un héroe del ejército de este país. Y Donald Trump comenzó a menospreciar o por lo menos a subestimar a la mamá de este soldado héroe muerto, diciendo que en definitiva que ella no habló porque no la dejaron hablar, no tenía nada que decir. Esta señora le ha dicho ignorante a Donald Trump y ha salido pues prácticamente todo el establishment o todo lo que es lo que pesa del Partido Republicano a decir que contra los musulmanes no, y que había que respetar a todos, y que esto es un país de inclusión, y esto es un país de respeto, y pues prácticamente todas las figuras grandes del Partido Republicano han salido a comerse a Donald Trump en el sentido de esta bronca que se ha formado ahora con los musulmanes. Luis Pavón Roca.
Mira, esta es la locura más reciente, no voy a decir la última, porque estoy seguro que algo superará esta en los próximos días. Donde Trump, inexplicablemente, y tal vez Guillermo, que tiene mucha más experiencia en este tema de análisis que yo, pues pueda darnos una idea de qué motiva esto, revive un evento que pasó ya hace 4 o 5 días.
Claro.
¿Y cuál es el evento? Como tú bien señalas, los padres de un soldado caído, que son parte de un... En Estados Unidos el gobierno le da lo que se llama una estrella de oro, Golden Star, a estas familias que han, como bien dijo el padre, sacrificado lo más que se puede sacrificar, la vida de un hijo. Y, por razones obviamente políticas, lleva el Partido Demócrata a estos padres a dar un discurso de estos que no son los principales, pero que buscan atender cierta clientela política. Son musulmanes, habla él, y Trump, vuelvo y repito, inexplicablemente para mí, yo no tengo idea de qué puede estar pasando por esa mente, le cae encima a la mamá del muchacho, o sea, diciendo que no la dejaron hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ella rápidamente aclara que no fue que no la dejaran hablar, que el plan era que iba a hablar, pero que al sentarse allá arriba, y señores, pararse frente a un estadio lleno de gente, siendo uno no político, siendo uno fundamentalmente la mamá de un soldado caído, vamos, no es un político con experiencia. Al ver el retrato de su hijo, pues sencillamente no pudo hablar. Se quedó sin palabras. Entonces, ¿por qué un candidato a la presidencia escoge esta pelea? Pues yo no lo entiendo.
Claro.
O sea, no tiene sentido. Tiene a toda la gente, olvídate de los demócratas, tiene a la gente de su partido buscando, en puertorriqueño decimos, fildeando para atrás. O sea, tratando de coger la ola lo mejor que se pueda.
Buscando una piedra para esconderte.
Sí, hombre. Entonces, pues, estas son las cosas que no tienen ningún sentido político y que, final, pero lo positivo de esto, y con lo que voy a decir, pues obviamente dejo saber mi prejuicio, Lo positivo de esto es que ya la gente está reaccionando negativamente ante la sarta de insultos que este señor lleva diciendo durante un año, ¿no? Y es la primera vez que yo veo que finalmente reacciona el país como yo esperaría.
Bueno, ustedes lo han dicho en este programa, le paso ya a Guillermo, pero ustedes lo han dicho en este programa, no es lo mismo una campaña primaria a una campaña, claro, ya nacional, donde hay solamente dos candidatos, donde hay que medir muy bien lo que se dice, donde cualquier cosa que se dice ya no es solamente dicho para la base republicana o la base demócrata, es dicho para toda la nación estadounidense, y las encuestas se hacen ahora ya no solamente en los afiliados de un partido, sino que se hacen entre los independientes y entre los votantes en sentido general. Y ahora el juego cambia, Guillermo.
El juego cambia, pero fíjate, del otro lado de la pantalla también están jugando al mismo juego. Hoy lleva todo el día, desde ayer básicamente, no dicen que la sacaron por medio de la campaña de Donald Trump, pero de repente surge la madre de uno de los soldados, de una de las personas muertas en Benghazi, diciendo lo mismo, que ella no perdona a Hillary Clinton por haberle mentido sobre la muerte de su hijo, que ella considera que Hillary Clinton es responsable de la muerte de su hijo. Óyeme, es muy difícil responderle a estas personas, tanto a la madre de una como a la madre de la otra.
Guillermo, hay una diferencia. Una cosa es que tú como campaña traigas un ataque a la...
No, el ataque no lo... El ataque no viene por la campaña. El ataque viene independientemente de ella, sale bueno, en CNN y en Fox.
Por eso, pero Guillermo, es la mamá haciendo un statement político.
Claro.
Aquí es la mamá recibiendo el azote
de un candidato. Claro.
Oye, ¿entiendes? Los candidatos no están para atacar a las madres, sí, de nadie.
Es que no tenemos que dar explicaciones, porque nuestras parcialidades creo que son obvias en el mismo caso y en la misma dirección, Pavón.
Sí,
pero lo que yo quiero hacer es tratar de balancear esto un poco, porque si no nos vamos de un solo lado y no creo que eso le haga beneficio a nadie y nadie en particular en una democracia. Estoy tratando de elevar un punto de vista que no es el mío. Estoy tratando de llevar el punto de vista contrario, porque sería muy fácil sencillamente empezar a hablar.
De acuerdo, Guillermo, pero lo que yo estoy planteando, claro, es que es distinguible, porque tú puedes criticar a Hillary Clinton sobre el manejo de Benghazi. No tú, digo yo, o sea,
sí, cualquier está la persona. Señora, y mucho más la señora que perdió un familiar.
Y mucho más la señora, claro, y hay que respetar su opinión.
Claro.
Pero eso es distinguible a una campaña que tenga un candidato. O sea, desde el punto de vista de análisis político, yo me tengo que preguntar dónde está la cabeza de un candidato que vaya. O sea, yo estoy seguro que Hillary no le va a decir a la...
Tú dijiste algo, Pavón, que es la pura verdad. No vas a decir que es la última porque no sabemos qué viene mañana.
Claro, la comparación sería, y tenemos que terminar ya porque el tiempo, olvídate, en estas campañas se nos va rápido el tiempo, pero la comparación sería que ahora saliera Hillary Clinton y le dijera a esta señora, le dijera, mire señora, usted la mandaron a hablar, usted, yo no la voy a escuchar porque usted la mandaron a hablar. Sería algo así. Estamos casi seguros que
Hillary... Seguro que Hillary no va a hacer eso.
No lo va a hacer.
No, es un poco más inteligente.
Es política. Hillary Clinton es una persona política, educada desde hace muchos años en la política y sabe dónde limitarse y lo que se debe y no se debe decir. Lo que se demuestra es que Donald Trump no es un hombre político, es un hombre que dice lo que piensa y que quizás eso le puede gustar a los estadounidenses. Cuidado, porque le...
Pero a la mitad le gusta.
Bueno, ahí está el punto. Así que si la fórmula de Donald Trump es ganadora, bueno, pues hay que felicitarlo. De todas maneras...
Lo veremos en noviembre.
98 días faltan,
nos tenemos que despedir. Estas discusiones van a ser todos los lunes. Guillermo Martínez, Luis Pavón Roca. Y aprovecho, bueno, pues ya para darle las gracias también a May Vázquez y, por supuesto, a Johnny Hilfer, Simón, señor, el señor Simón, que se encuentra, que se cuenta con nosotros, Antonio Simón, Antonio Tony Simón, así es como está inscrito, ¿verdad? Bueno, pues Tony Simón, gracias también, por supuesto, y a todos nuestros radio oyentes, muchísimas gracias por la sintonía. Mi nombre es Amado Gil y los invito para que siempre sintonicen las noticias como son, aquí en Radio Martí.